Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mundo de habla hispana que nos ve, nos escucha, nos aguanta, nos reproduce a través de la magia del internet desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común. ¿Qué estás oyendo, Dani?
No sé, pero es que tú hablas mal.
En el World Headquarters de los Alpha Bros, escuchamos nuestro tema musical de todas las semanas. Tengo problemas técnicos en mis pies, tengo los pies enredados.
Sí,
en
el... gente que se reproduce. gracias por lo que se reproducen.
Nos reproducen cuando el programa está grabado y nos vuelven a, cuando nos ven y nos escuchan grabados, nos están reproduciendo la señal. O sea, en español play se dice reproducir. A eso me refiero. Escuchamos nuestro tema
musical. Yo pensé que estabas hablando de la multiplicación de la gente.
What the world needs now is love. Lo que el mundo necesita es amor, pero ya saben que aquí nuestra filosofía es que lo que realmente el mundo necesita es una dosis de sentido común, y estamos aquí. Andy trajo su enema, porque a él le gusta el enema.
No, no traje enema, ya no las comí.
Estamos aquí para ofrecer la dosis en tabletas, en cápsulas, en intravenosa, jarabes, supositorios. A mí me gustan los supositorios.
¿Oh, sí?
Tenemos de todos este grosores, sabores, colores largos, etcétera. Les saluda Luis Valdivia. Tendríamos que estar acompañados de la encantadora Elisa Arciniega, pero todavía no llega.
¿Te dijo que venía o venía tarde?
Me dijo que venía. Y el encantador Andy Fraguela, que le va a hacer la lucha por ser encantador. Y el encantador Enrique Ibarra detrás de las cámaras.
Somos encantadores.
Somos muy encantadores. Yeah. Y mira, si decimos encantado, pues somos... ¡Ay!
Puta, ¿qué le diste de comer a este tipo ahí?
Sí, ¿sabes? Andy nos tiene la más... ¿Ustedes en Panamá jugaban a los encantados? Por eso no sabes.
No.
Es un juego donde los niños corren y cuando tocan encantado y te tienes que quedar así.
Ese juego es de acá, pero no hay...
Sí,
no,
es de acá. No. Es que acá teníamos juegos muy originales. Agradecemos a los Alpha Bros que nos aguantan acá todas las semanas. Y a nuestros seguidores, a los 3.5 millones de seguidores a través de las redes sociales y por supuesto a...
¿Cuáles son las redes sociales?
Las redes sociales son YouTube, Facebook,
Sprite, Sprite. O Pesicola.
Y Pesicola.
Pesicola.
Twitter, Snapchat.
Esa vaina suena como a bebida,
y Google,
¿no?
Google Plus.
Y a nuestra... Hay otra, Instagram.
Esa es alemana, Instagram. Sí,
pero creo que puedes reproducir el programa.
Sí, lo puedes reproducir, Enrique? Como tú quieras reproducirlo.
Efectivamente.
Y a nuestra patrocinada titular, Mini Zeslowski de 24K, Remax al revés. Otra vez, Mini Zeslowski de Remax 24K, uh-huh. Que es trilingüe, si están pensando en comprar o vender una propiedad en el condado de San Diego. Pásale, licenciado.
Habla español, habla inglés,
es trilingüe,
habla spanglish. Y tiene la enfermedad del Toja.
Yo no sé cuál es la enfermedad.
La que está toda jodida.
Ay, licenciado, vamos a perder nuestro patrocinador titular, hombre.
¿Quién llegó? ¡Ay! ¿Llegaste?
Ya llegó.
¡Oh, my God!
Se nos concedió que volviera.
Muévese, porque no hay corte comercial. Llega así, cha, 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 cha.
Hit the ground running. Le recordamos que este programa... No, no vamos a recordar nada. Elisa, ya llegó la encantadora Elisa Arciniega.
No está en la pantalla todavía.
No está todavía en la pantalla. Entonces no ha llegado.
No ha llegado.
No ha llegado Elisa Arciniega porque no está en la pantalla. Tú tienes,
ya llegó,
tú tienes un retraso de 10 segundos.
No, olvídate que ese no es el único retraso en mi vida, pero bueno, ok.
Ah, ¿no?
Ya llegó.
Bueno, cosas Elisa Arciniega.
Muy bien, muchas gracias. Todo perfecto.
Tráfico espantoso en Tijuana, ¿verdad? Sí.
¿Gusto de verlos o qué gusto de volverlos a ver?
Yo no encontré tráfico.
Pero primero vamos a analizar de lo que no hablaremos.
Muy bien.
Quisiera decir...
Que no vamos a hablar de ti hoy.
Que no, de mí no vamos a hablar. Definitivamente no vamos a hablar. No hay nada que hablar. Te lo juro que no hay nada que hablar. Quisiera decir que no vamos a hablar de Trump. De hecho, no vamos a hablar de Trump.
Pero empecé el programa
hablando de Trump.
Quedó 11 minutos sin Twitter. Qué maravilla.
Qué tragedia. No, haber sentido desesperado.
No, pero
como
tú sabes
pez
lo que dijo ayer. Ayer en la televisión dijo que el único que importa
es él.
Él.
Ajá, sí. Ahí. Pues tiene razón.
Eso no es indicios o síntomas de dictadores.
Sí.
Sí, ¿no?
But what you gonna do? pero no vamos a hablar de eso. No. No vamos a hablar de Harvey Weinstein.
Ay, too much, ¿no?
Y para los que se la...
¿Por qué?
Y los que la pintaron ese día y no pidieron la tarea, Harvey Weinstein es un... Era.
Era.
Era. Un mega productor, mega mogul, mega...
Pero ya le quitaron también el reconocimiento.
Acusado de acoso sexual.
Dustin Hoffman.
Dust in the Wind.
Lo que sí me duele es Kevin Spacey.
Salieron como 25 en la semana.
Pues es que...
Incluyendo Kevin Spacey.
Y este también fue acosador.
En una peda le mandó una indirecta a un chamaquito de 14 años. No pasó absolutamente nada, pero el muchacho lo acusó. Ya con eso fue más que suficiente para que Netflix...
¿Por qué no acusan a los padres católicos?
Para que Netflix... Mira, se hacen de la vista gorda. Están en Hollywood, quieren ser ricos y famosos. Y al principio... They thought it was a good idea at the time. Son jóvenes, inexpertos, calenturientos. Y hacen las cosas y después se arrepienten y dicen... Ahora me lo voy a chingar. O
voy a
ahora
sacar
una lana. O sea,
claro. Pero ¿qué tanto es cierto? No niego que puede... Hay una dosis de verdad ahí, pero... No será ahora que ya también están aprovechando el momento. Ah, a mí también me abusó, por cierto. ¿Qué es eso?
Así es.
Pero no vamos a hablar
pero
de
no
eso.
Pero vamos a hablar de Harvey Weinstein. No.
Dale camino. Estamos perdiendo tiempo ahí. Vámonos.
Qué prisa, ¿verdad?
Que sí.
Decaf, licenciado.
Sí.
Decaf.
Yo estoy bien.
Y hablando de decaf, no vamos a hablar del clima, excepto tratándose del clima dentro de Starbucks, que siempre
está... Y dentro
está...
de la estación de radio, porque hoy hace frío aquí.
Pero no tan frío como
Starbucks.
Hay veces
que hace calor.
¿Sí? No, lo que pasa es que Andy está en sus días. Andy, son los achaques que le dan... ¿Sabes qué? Esa va a ser una nueva sección.
Sí.
Los achaques de Andy.
¿Sí? Oh, no puede ser.
¿Te quieres ir, Andy?
No, es que nos vamos a ir con la canción de Felices los Cuatro.
Feliz Navidad. Y regresamos en unos segundillos aquí en una dosis.
Literal.
Que no hice. Estamos de regreso en una dosis de sentido común y ya saben que si ustedes tienen interés por comprar o vender una propiedad comercial o residencial en el condado de San Diego, lo único que tienen que hacer es visitar el sitio web preguntaleamini.com, donde nuestra amiga Mini Seslowski de RE/MAX 24K contestará todas sus preguntas.
En tu idioma.
En tu idioma, ya sea, ya sea que ese idioma sea el inglés, el español o Spanglish.
Yep.
Entonces, pregúntale a mini.com. ¿Sabes lo que no hice? No le hice share.
¿Quién?
Yo, a mi programa, el programa que estoy transmitiendo. Tú tampoco.
Con razón.
A ver, todo el mundo haga share.
¿Cómo lo hago?
Elisa no trae Elisa no trae tu
No, sí traigo, está en mi bolsa.
Ve por la bolsa.
Querido.
Y llegó tarde.
Ve por la bolsa, por favor.
Ahí en este programa se ve por favor.
No, tú está bien. Ve por la bolsa.
Andrés Marín Garibaldi, saludos, buenos días.
Primito,
buenos días.
¿Quién? ¿Con? ¿What? Post.
Andrés Marín Garibaldi.
Andrés Marín Garibaldi Andrés. Aparecía su nombre en la lista. Okay.
Dice, saludos Luis Octavio. ¿Tú eres Octavio también?
Luis Octavio de Guadalupe, Valdivia.
De la semana pasada.
De Guadalupe.
Luis, otra vez. Sí. ¿Por qué pones esa cara de fuchi?
¿Por qué haces cara de guach?
Luis,
¿tú sabes por qué
Luis
Guadalupe,
Octavio de
en
Guadalupe?
En honor a Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona católica de la República Mexicana.
Don't engage.
¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo?
Listo, ingeniero.
Para
no es cierto.
Ah, no, yo me voy.
Todavía no. No, pues es eso. No, todavía no. Primero, who cares?
Ah, vamos a entrar en el programa ya.
Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. Fíjate que son dos nombres hispanos que hay que pronunciarlos.
¿Pronunciarlo?
Porque ellos son americanos.
Claro.
¿Pronunciarlo o pronunciarlo?
Pronunciar. Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. A ver, di Rodriguez.
Rodriguez.
Rodríguez.
Oh, okay, la chica. Ya sabes.
Posan en atrevidas fotos que están dando mucho de qué hablar.
Ay, nomás le levantó la falda.
Who cares? Creo que Enrique
cares. Capaz que lo acusan también de sexo harassment.
But I don't care. ¿Por qué la duquesa Kate Middleton tiene prohibido tocar a la reina y jugar al Monopoly?
What?
Porque hay reglas, who cares. El Vaticano recuerda viaje papal a México con un timbre postal o estampilla, como le quieran decir, o sello, porque la nota decía sello, se me hace que venía a Argentina la nota.
Puede ser.
Who cares.
¿No te importa?
No me importa que el Vaticano recuerde el viaje papal a México con un timbre postal, no me importa. La youtuber mexicana que conquista en bikini.
Ah, ok.
Who cares. La actriz Teresa Guidance insulta a Sofía Vergara. ¿No te imaginas cómo la llamó?
Bitch.
Who cares.
¿Cómo la llamó?
Who cares. Está dentro de la sección Hook, Don't Engage.
Okay. Repite conmigo, Don't Engage.
Gracias. Ok. Yo creo que me va a tener que quedar callado. Productor. Listo, no, productor, para nada. Novedad. Tenemos una nueva sección.
Superman, va a salir toda la gente a alguna parte.
Batman.
Cosas que me alborotan la neurona.
Ahí.
Bueno, quisiera platicar con ustedes acerca de algo muy interesante, algo que he notado yo últimamente. No sé si ustedes lo...
¿Con quién? No, es que estoy haciéndole share y no traigo lentes.
Que ¿No le dijiste que hiciera share?
Sí, sí, pero ¿por qué le está, que estás no, poniendo mensajito?
Pues arrancamos tarde, pero lindo, sin sueño.
Qué lindo, sí. Bueno, resulta que yo hace un par de días mandé un email a dos personas que yo no conocía. Bueno, una persona que yo no conocía.
Ajá.
Y le puse, estimado señor fulanito, bla, 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 usted, usted.
Sí.
Y me contestó, Luis, fíjate que ta, 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 ta. Entonces, no me, digo, no, a mí personalmente no me molesta. Yo a las personas las invito a que me hablen de tú, a que me tuteen. Pero de lo que el punto es, lo que quiero platicar, no sé si ustedes se han dado cuenta o cuál sea su opinión o si...
Todavía no.
O si, who cares. Es que he notado una...
Te digo que he usado no traer lentes.
Bueno, vamos a hacer una lista de cosas.
Perdóname.
Que hay que hacer. Recuerde.
Traer los lentes.
Lo que no debemos hacer.
Lo que no deben hacer los locutores.
Esa es la sección. Lo que no debo hacer.
Que como que hay una como que las comunicaciones entre negocios, las comunicaciones profesionales, como que son un poquito más casuales ahora. Como que son un poquito más, no tan formales, como que más informales. Y lo noto, yo lo estoy notando como mexicano en el trato con mis connacionales. Porque en Estados Unidos hace mucho que es así. O sea, en Estados Unidos hace mucho que Mr. Smith, oh, call me Harry. O sea, ya es...
Más explico, coloquial.
O sea, de alguna manera es difícil con el idioma manejar ese respeto, ese límite, porque en inglés no existe el you, no existe el tú y el usted.
Nada más
existe el you, que es tú,
y
ustedes.
Ya. Y se acabó.
Entonces, el respeto pues lo manejas de otra manera, pero siento que se ha perdido esa formalidad. Y me recuerda, fíjate, voy a ponerles un ejemplo para ya caerme la boca y que ustedes me den su opinión.
Ah, bueno.
Cuando yo estaba en sexto de primaria.
Uy, qué buena memoria, hijo.
Estaba yo haciendo, la profesora nos hacía participar, entonces yo estaba, conseguí un proyector de diapositiva. Tengo 53 años, los cumplí ayer, y vi en vivo, o sea, la supuesta llegada del hombre a la luna, ¿ok?
¿En serio sí fue tu cumpleaños? Ahorita vamos a festejar. I didn't know, I'm sorry.
Entonces, me acuerdo cuando estaba en sexto año, entonces estábamos haciendo un show, una presentación con diapositivas.
Ajá.
Y el aparato se calentó.
Ok.
Y no me acuerdo si le empezó a salir humito o no daba vuelta el carrusel. El algo carretito. Pasó donde a media presentación tuve la necesidad de apagar el aparato para que se enfriara, porque había sido un aparato viejo que me prestaron. y dije estas palabras. Mm. Tengo que esperar unos 5 minutos para que se enfríe esta cosa. Dije. Ajá. Yo dije esta cosa refiriéndome al proyector. Al final de mi presentación, la maestra daba la oportunidad para que se nos criticara nuestra presentación. Y una de las críticas que recibí fue que hablé de esa manera tan coloquial y tan informal.
De esta cosa.
Dijo esta cosa. Te estoy hablando de niños de sexto de primaria.
Es que la disciplina era diferente. ¿Okay?
Entonces,
la regla era diferente.
Luis, no, bueno, Valdivia no debería haber dicho esta cosa, debería haber dicho
el proyector.
Que dije, ay, qué fijadito. Años después, 1990 y tantos, yo tenía problema con un carro. Lo llevo a un taller al otro lado. Ajá. Ya tengo, ya a esas alturas tenía yo, ya era yo treintón, y me recibe un mecánico treintón o cuarentón, analiza el carro y me dice, you got a gas problem on this thing.
Ah, entonces era esta cosa.
Tú tienes un problema de gasolina en esta cosa.
Oh, pues.
Entonces, él usó esa misma terminología que yo usé 30 años antes, que evidentemente lo hice porque yo estoy influenciado por esa, el ir y venir a Estados Unidos, y a mí se me hizo muy natural decir esta cosa, pero es por eso me llama la atención, porque siento, yo siempre lo he notado como una cuestión cultural,
así
pero
es,
que siento que ahora se está permeando a la nuez.
Pero muy fuerte, muy fuerte. A mí me ha tocado tener entrevistas de negocios con pues personas menores que yo, y de repente no nos conocemos y, oye, fíjate que no, que yo lo que pienso de que tu evento... Primero me dan en el ego por la edad. Dije, ay, en mis tiempos a los mayores se les hablaba de usted.
Ándale. Pero ese no es ego, eso yo creo que es costumbre.
Costumbre,
¿no? Es
costumbre, como que eso sí, te tienes que amoldar, pero de entrada dices, ay, no, ay, no sé si estoy lista para dar el paso coloquial tan rápido, ¿no?
Ándale. Andy, ¿tú has tenido esta experiencia?
La he tenido, sí. Pero trato de no agarrarlo personal. Siempre...
Claro.
No, le vas a dar el respeto de la otra manera. La otra persona agarre la onda.
Sí. Te digo, a mí, la neta, no me molesta. O sea,
no molesta,
me
pero...
Me hablas de usted porque soy tu... No, o sea,
no. Simplemente... Se lo tengo respeto.
Simplemente noto.
Es un cambio generacional que nos tenemos que acostumbrar. Es un paradigma que es romper, así como que, ay, ok, me tengo que acomodar.
Pero eso es una cosa que me alborota la neurona.
Sí, ¿verdad? A mí también me alborota a veces.
¿Pero qué haces? ¿Te pones al mismo nivel o lo trabajas diferente?
¿Fluyes?
Bueno, yo creo que si tú tienes tus, o sea, si tú, bueno, yo te voy a decir, yo en mi caso, porque me ha pasado, yo estoy muy acostumbrado al usted, hasta que la persona me da... Hasta que, mira, si por email, te voy a decir una cosa, sinceramente, yo le contesté, como ella me dijo, Luis, tú, entonces ya le contesté, fulanito, tú.
Sí,
porque
claro.
Porque ya me abrió la puerta.
Sí. Se rompió el turrón.
O sea, ya él automáticamente, permitió abrir el turrón para los dos, ¿no?
Claro.
Pero es como tú te sientas, ¿cuáles son tus necesidades de comunicación? Es como tú te sientas cómodo. Si tú traes una educación y una formación y unos valores que te dice que te sientes cómodo y de esa manera comunicas tu respeto diciéndole señor, licenciado,
pues sí,
doctor,
en lo que nos conocemos siquiera 3 citas, sí, antes de decirte tú.
Sí, tu cultura como la de
confianza.
Ellos, que no es que esté mal, ¿eh?
No, para nada.
No sentí que no me tuvo respeto, sino que, ay, ya cambió la cosa.
Ay, pero ¿a qué hora?
Pero
pues,
sí,
protocolizamos así.
Sí, me alborotó la neurona. Bueno,
¿qué más te alborota la neurona, querida?
Al rato ahorita te voy a seguir platicando. Son las 10:30.
¿Otro corte ya?
Otro corte, nos vamos a dar reconocimiento a nuestros patrocinadores.
¿Cuál? Solamente hay uno.
Andy dice.
¿Quieres comprar casa? ¿Quieres refinanciar? ¿No sabes qué hacer? Y la pregunta surge, me gustaría tener mi propia casa. ¿Qué hago? Que no te hablen en inglés por el medio del teléfono. Simplemente, tú ve a tu internet y pones www.preguntalamini.com. Ella te va a atender en su idioma. Spanglish, inglés o español. Sin que suban el volumen del teléfono. Pregúntala, Mini.
Gracias, Andy. Bueno, estábamos con esta, estamos de regreso en una dosis de sentido común y estábamos en la sección nueva, cosas que me alborotan la neurona.
Saber.
Y ver. Otra cosa que me alborota la neurona.
A ver.
Esto lo platicamos la semana pasada hubo programa, sí, ¿verdad?
Sí.
¿Quién estuvo tú? ¿Eh?
Sí.
Y hablamos.
Sí.
Solo yo. It was a long week. No, es que tocamos, Andy, el tema de aproximadamente 11 millones de personas que viven sin documentos en Estados Unidos, que evidentemente tampoco tienen servicio práctico de servicio de salud.
Uh-huh.
Entonces, yo en este momento tengo...
No tienes.
¿Eh?
No tienes servicio de salud.
Yo sí, porque tengo green card. Ajá. Tengo un green card. Entonces sí tengo, gracias a Dios y a mis esfuerzos de conseguir los papeles y el trabajo que tengo. Pero tengo un amigo muy cercano, muy querido.
Que no tiene.
Que no tiene y que en este momento está pasando por problemas de salud, no terminales ni mucho menos, pero delicados, que requiere de un especialista, que obviamente es carísimo, y el único recurso que tiene es ir al ER,
a la sala de emergencias.
A sala de emergencias. ¿Por qué? Porque pues no hay servicios. Entonces, hay algo que se llama Médicos Sin Fronteras, Doctors Without Borders. No sé si ustedes
estén enterados. Sí, claro.
Y para los
claro.
que se la pintearon ese día y no pidieron la tarea, acá les voy a leer de esta fuente impecable, 100% confiable, que es Wikipedia.
Todo Médicos, lo que se dice en Wikipedia
el 99% de lo que dice Wikipedia es verdad. Médicos Sin Fronteras es una organización médica y humanitaria internacional que aporta su ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política. Esta organización recibió el Premio Nobel de la Paz en 1999. Es una fundación que nació en Francia, que tiene su sede en Suiza, y que obviamente gran parte de las donaciones, aproximadamente del 25 al 30% de las donaciones de la organización internacional vienen de Estados Unidos. Uh-huh. Y hay cientos y... Dime, Andy.
No, termina.
Y hay cientos y cientos y cientos de doctores de Estados Unidos que salen del país, obviamente, a darle servicio a gente que tiene problemas muy serios, a niños que se están muriendo de hambre, a víctimas de guerras, o sea...
Zonas de desastre.
Es la muestra de amor más grande que puede existir, y yo estoy fascinado y de acuerdísimo que existe esta organización.
Pero...
Ahora,
no lo hacen en Estados Unidos.
Lo hicieron en Estados Unidos cuando hubo una sola vez. Lo hicieron en Estados Unidos en una ocasión donde hubo un desastre natural y los recursos locales no daban abasto. ¿Qué crees? Los recursos locales en este momento Estados Unidos no dan abasto tampoco. Y tienen 11 millones de personas que no tienen servicio médico. Y tienen recursos médicos y económicos que salen del país, no lo pongo en juicio. Ajá. Qué bueno que se están yendo al Congo belga y África.
Sí, pero las personas que no
y tienen... los 11 millones que tienes en tu propio país.
No los atendemos.
Que no estás
atendiendo. No, espérate, no es que no los atienda. Las personas van al salón de emergencia y llenan los papeles para ver si califican para el medical, que es un programa fomentado por el Estado para darle cuidado médico.
Por eso, pero si no tienen papeles, no califican.
Estamos hablando de las personas...
de personas sin documentos.
Ajá. Digo, pero ¿lo va a atender?
En el emergency room, por ley federal, cualquier persona lo tienen que atender. Pero los servicios del emergency room son limitados. Ajá. O sea, te sacan del apuro. Tengo vómitos, tengo náusea, me duele la panza.
Emergencia. Toma esto. Primera respuesta.
Entonces te dan medicina para calmarte los síntomas, pero no te corrigen realmente cuál es el problema. Entonces, el caso de mi amigo, lo sacaron del apuro, le dieron todo tipo de medicinas y la intravenosa, bla, bla, bla. Después le va a llegar un...
¿Y una factura? ¿Su familia está en los Estados Unidos acá?
Todo el mundo está allá sin papeles. Entonces, le va a llegar una factura con miles de dólares que no va a poder pagar.
No lo va a pagar.
Que no va a poder pagar. Y la recomendación es, ve con el especialista. Este es tu problema, vete ahí. Ok, gracias.
Pues gracias.
¿Cuánto me cuesta el especialista? No tiene dinero para pagar al especialista. Porque no tiene papeles, porque tiene un, obviamente un empleo de... Un empleo de ingreso bajo.
Digo,
¿me explico?
Pero ¿cuánto, sí. ¿Cuánto puede costar la cita del especialista? ¿Qué tan es que tienes que pensar, ahora sí, qué tan importante es mi vida?
Ok, para no poder
yo desviar. No, es que no te estás desviando. No. ¿Qué importante es mi vida para yo poder seguir solventando el gasto de la familia? Porque si yo no estoy ahí, entonces, ¿qué le pasa a ellos?
Eso estoy completamente de acuerdo y eso fue lo que analizamos la semana pasada. Pero este no es el tema de ahorita. El tema es que Estados Unidos tiene en este momento un grave problema de salud que le está costando dinero. Y
porque son 11 millones de personas.
Por eso. Y por cuestiones políticas no lo resuelven. Porque yo estoy seguro que si hubiera voluntad, este mismo tipo de fundaciones...
Esa es la clave.
Este mismo tipo de fundaciones voluntad. Se podrían crear en Estados Unidos. El problema es who in their right mind va a querer soltar $1,000,000 de dólares para una fundación para darle servicio médico a una persona indocumentada en Estados Unidos.
Mira, prefieren, si las hay.
Prefieren irse al Congo.
Si hay clínicas a través del país que son clínicas voluntarias para personas que no tienen documentos. Porque mi mamá era intérprete de una clínica voluntaria en la ciudad de Oklahoma.
¿Me puedes dar los datos? ¿Hay algún website para mandar a la gente? Porque lo que te puedo decir es que no lo dudo que sí existan, pero no son suficientes. Porque dime, o sea, por ejemplo, porque si fueran suficientes, habría un website, habría publicidad.
Habría una campaña monumental.
Yo te sé decir el website de Cover California para la gente de bajos recursos, para el Obamacare. Yo te puedo decir un montón de recursos que continuamente me están bombardeando a través de publicidad, a través de los medios de comunicación. Yo mismo he investigado, lo he ayudado a investigar. Claro. Lo he encontrado, entonces te lo digo en buena onda, no te lo digo como desafío.
No, yo sé.
Lo digo en buena onda, inclusive para compartirlo con el público que nos está viendo del otro lado de la frontera, que más de alguno no tiene documentos.
Así es.
Sí, o sea, y te lo pido para compartirlo y para dárselo a él.
Así
¿me explico? Pero si existe, no dudo que exista, pero no es suficiente.
Y hay un temor generalizado porque dices, híjole, donde diga que necesito esta ayuda y no tengo papeles, pues...
Y esa es otra, el
me tengo
miedo.
Que callar.
Hay
es
unos que
miedo.
Ni siquiera van por miedo porque el miedo de que me reporten, que esa fue otra cuestión política.
Sí.
Qué manera tan fácil de deportarte, ¿no? En cuanto te sientas mal, vas al ER y afuera.
Todos los que van para allá, para afuera.
Pues mejor no vas. Y eso le causa un problema de salud.
Necesitamos información. Mucha información.
Es un tema muy difícil.
Sí, bueno.
Porque viene la iniciativa de la persona que está viviendo del otro lado, sin papeles, con toda la familia.
Sí, ¿qué hago? De acuerdísimo. Andy, estoy completamente... O sea, esa persona tiene una responsabilidad.
Paso el resto de mi vida...
Eso fue lo que platicamos la semana pasada.
Indocumentado por debajo de la mesa, y entonces, ¿quién soy?
Exactamente. Ese fue el tema que platicamos.
¿Quién soy?
Exactamente.
¿Hasta cuándo?
En eso estamos completamente de acuerdo contigo. Pero mientras esos 11 millones de personas toman esa decisión, Estados Unidos tiene un problema de salud.
Así es.
Hay un problema de salud. Mientras esa gente...
Pero yo no creo que sean 11 millones de personas, yo creo que son muchos más personas.
Bueno, las que sean, 20, 30, o sea, el punto es que son millones, hay un problema de salud. Bueno, el punto es que eso es algo que malvolota la
sí,
yo consideraría que todos los niños deberían tener seguro médico y todas las personas mayores de 65 años deberían tener seguro médico, sin costo.
Sin importar su condición migratoria.
Ok. Sin costo.
Sin costo. Okay.
Después entramos al tema de quién va a pagar eso, pero esa es otra conversación.
Sí existe, ¿eh?
Sí existe.
Sí existe para el First Five en California.
Yo dije que
seguro.
Pero es seguro, Andy, te iba a decir. ¿Es seguro, Enrique, o es vacunas?
Es lo de las vacunas, servicios básicos, es seguro, pero...
Ajá. Pero es una ayudita.
Es una ayuda y no importa el estatus legal de la persona, mientras el niño sea menor de 5 años. Y obviamente son subsidiados estatalmente, no federalmente.
Ahí te va. ¿Cómo es posible que países en la Unión Europea y países como, México, no vayamos muy lejos, Y Canadá tiene medicina socializada y en los Estados Unidos no existe.
Se llaman lobbyists.
¿Quiénes se
porque
llaman
les lobbyist? Importa otra mierda.
Es por eso, porque un ibuprofeno te lo pueden vender en $900 en Estados Unidos y en otros países no. Si le dieran servicio a gente indocumentada, ya no podrían inflar los precios del servicio.
La gente española, los ciudadanos españoles tienen seguro en cualquier parte del mundo.
En Canadá también. Bueno, en Canadá.
Follow the money. Exacto. Bueno, y la última cuestión que me lo brota la neurona antes de irnos a nuestro último corte y entrar en tema. Entrar en tema de este.
Todavía estamos en el segundo segmento.
Aventé un tema hablando de la hierba buena y la hierba mala.
La hierba buena.
La hierba buena.
El cannabis.
La hierba mala no es tan mala como pensábamos. Voy a tocarlo en el último corte, en el último segmento, pero lo que.
¿Tienes tu carta?
Hay una... No. Todavía
¿qué?
No.
¿Tu cartita? ¿Tu cartita para allá a la clínica?
No, fíjate que... Bueno, entremos en tema en el último corte. Entremos en tema. Pero lo que les quiero platicar es... AT&T hace unos años tuvo una campaña que hablaba de los avances tecnológicos de los que ahora gozamos. Y el eslogan era... ¿Is this a great time or what? Así como que estamos viendo...
A ver, ¿cómo era?
¿Is this a great time or what? O sea, estamos viviendo, en la traducción coloquial mexicana es, estamos viviendo tiempos muy chingones, ¿no? Sí. Y ayer, así sí. Como, y es que en buena onda como que a veces tenemos que detenernos y apreciar porque somos muy desesperados, somos muy, entre más tecnología tenemos, más desesperados somos. Y ayer yo me
menos
di cuenta.
Menos nivel de tolerancia.
Exactamente.
Tenemos.
Y a lo mejor los tres me van a decir, ah, Luis, really. Pero el GPS...
Es que ya tiene 53 años.
Déjalo en paz. ¿Y tú cuántos tienes, quinceañero?
Yo, 54. Ah, mucha honra.
El GPS...
Me va a dar mi descuento en next year.
Hasta el día de antier lo usaba para encontrar lugares a los que no había ido todavía. ¿Cómo le hago para llegar a tal parte? Y dale vuelta para la derecha. Y agarré la onda de que el GPS... también te ayuda a llegar a lugares a donde vas continuamente, pero te da la ruta más rápida. Entonces, no sabía.
¿Really?
Ajá. Entonces, no, digo, entonces lo que estoy haciendo cuando ando en San Diego y sé que son horas pico, o sea, dejo que el aparato me lleve. Y claro. me ha sacado del freeway y me ha pasado por las calles, por el pueblo.
¿Raras?
Ajá, que por nunca había, dije, de ser, y llegué en el tiempo que ahí decían, 20 minutos voy a llegar ahí, órale. Y el punto es, o sea, qué maravilla de tecnología.
Una chulada.
Y sabes que de todas las el 95% de las aplicaciones que usan la ubicación de tu teléfono lo utilizan para mandar los datos de cómo te comportas cuando vas a lugares, comes, buscas en el internet.
Ah, no tengo privacidad. Ah, no, eso lo tengo clarísimo. Sí, no. Todo el mundo sabe todo de mí.
¿Y dónde estás?
I get it. Que ese es el...
Ese es el flip to that.
Lo que sí me sorprendió de una lado. De estas aplicaciones de GPS en la Ciudad de México, decía, en 32 metros encontrarás un bache del lado derecho.
Ay, no es cierto.
Te lo juro.
¿Sí?
Te lo juro.
No. No, eso ya son palabras mayores. No.
¿Pero lo decía en inglés o en español?
No.
Porque ahí en el mapa te dice, por favor, a los 33 metros vais a encontrar un hueco.
Por eso no lo
puedo. En el lado derecho.
Por eso.
Seguí Andy. Caminando.
Enrique me va a entender. No. Andy, ¿a cuál cámara? Andy Fraguela es el Jar Jar Binks de una dosis de sentido común.
No sé qué me llamaste, pero lo va a ganar personal, ¿ok?
10:45.
Pero mira, es la misma vaina.
Nos vamos al último corte comercial y regresamos en unos
segundos. Es la misma vaina cuando decía de derecho. Bueno, ¿sigo recto o dolor
no
a la derecha?
No se vayan. estamos de regreso en una dosis de sentido común. Si ustedes tienen interés
por
comprar o vender una propiedad residencial o comercial en el condado de San Diego, visiten pregúntenleamini.com.
¿Ya?
Hace unos años, yo anuncié, yo tenía público en mi página de Facebook que era mi cumpleaños.
Es que estoy haciéndole un reclamo panchero aquí a mi amigo porque yo no sabía que era
y recibí literalmente más de 200 felicidades, 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 felicidades de gente que hacía 354 años que no sabía nada de ellos. Entonces dije, gracias. Y cometí la burrada
de decirle gracias a todo mundo.
A cada uno.
Ay, pues dale.
Yo
like.
Lo tengo más, yo más sencillo. Yo te mando un video. Happy birthday.
Entonces dije, F this S.
¿Cómo?
Así.
F
y dije, hay personas que saben quiénes son. Hay personas que saben cuándo es mi cumpleaños.
Hable bien,
quiero
pégale,
que esas personas.
Hable bien, carajo.
Esas quiero que sean realmente que vengan del corazón, no porque se enteraron por Facebook. Sí. Entonces lo quité.
Sí.
Pero ahora pues me llevaron entre los pies.
Y me recibí, y recibí aproximadamente 10, incluyendo a mi mamá, mis hijos, etcétera. Pero son los que cuentan en buena onda. Entonces, Elisa quiere que yo el día anterior le diga,
mañana cumplo.
Lo que tú tienes que hacer,
le dice.
Principio de mes.
Mira, desde hace...
Fiesta
antes,
patronal.
3 días antes de que, oye, por si acaso se me olvida, te voy a mandar felicidades.
Oye, no, desde el principio de mes.
No, lo que tú tienes que hacer en este momento
es anotarlo.
Es apuntarlo.
Ya.
Bueno, ya no se me olvida.
Y el año que entra,
no, te voy a llevar
tú eres del 3 de noviembre.
Del 3 de noviembre.
Wow.
¿Qué tal?
Fíjate que en Panamá hay pachanga toda la semana.
¿Por mi cumpleaños?
No,
deberíamos de festejar como fiesta patronal.
El día del niño, el 1 de noviembre. El día de los muertos, el segundo.
En Panamá el día del niño es el 1 de noviembre.
Órale. 2 de noviembre, el Día de los Muertos.
Ajá.
El 3 de noviembre, la independencia de Panamá con Colombia.
Bendito.
El 4 de noviembre, el Día de la Bandera.
Órale.
Y el 5 de noviembre celebran otra vaina en otra parte de la ciudad.
El Día
Así
de Santa Vaina.
En noviembre tenemos 8 días festivos.
¿Más el cumpleaños de Luis?
No, no cuenta.
Ayer lancé un tema en Facebook que era la hierba mala o la supuesta hierba mala realmente es una hierba buena.
Así
y no
es.
Estoy hablando de la hierba buena. Estamos hablando del cannabis.
¿Quién es cannabis?
Que a Andy le gusta decirle marihuana. Estamos hablando de la marihuana. Pero lo vamos a manejar de una manera seria.
Muy bien.
Porque es un tema serio.
Perfecto.
Básicamente, bueno, antes de que se nos olvide, queremos invitar al público, o queremos alertar al público, queremos informar al público, porque no sé si haya cupo, pero queremos informar al público. ¿Por qué no los informas tú? Estamos hablando de un evento que es la próxima semana. Platícanos un poquito de ese
evento. ¿Qué evento? Yo no sabía ese, ¿no?
Es la novedad.
¿Ah?
Va a haber una jornada de pláticas en el Secut el día 7 de noviembre.
9.
9 de noviembre.
Mejor lo digo yo.
Mejor
sí.
Lo digo
sí, porque ya te reaten los días, 9, jueves.
9 de noviembre.
9 de noviembre. Y mejor dilo tú.
No, sigue, es carrilla, síguele, es carrilla.
Es un ciclo educativo acerca de las propiedades del cannabis y la marihuana. Mitos y realidades, lo que es cierto y lo que uno se imagina que es. Ahí va a haber un grupo de expertos que nos van a estar platicando más acerca de este tema para educarnos, ¿no?
No, yo te lo pongo bien facilito, fíjate. Los otros días me comí 2 chocolatitos. ¿Qué? Porque mi hija es manager de una clínica de medicina alternativa.
Ah.
Y entonces
tenemos mucho que platicar.
Sí, me dio 2 chocolatitos. Tengo que pararme para hacer la vaina bien porque si no, no.
Amigo.
Me tiré dos chocolatitos y andaba yo, dije, al día siguiente.
¿Al día siguiente?
Me los tomé para dormir. Le digo a mi esposa, oye, ven acá, está en
la
de una borrachera.
Es que, lo que pasa es que, o sea, tienes que
tomar. Dos chocolatitos, no.
Sí, era para dormir.
Sí, no, pero se te fue la mano. Bueno, anyway. Entonces,
pero mira,
la próxima, entonces lo que estaba diciendo, para darle seguimiento a lo que dijo
para
Elisa.
Para el día 7, martes, próximo martes.
¿Qué?
En el
9, Elisa.
Jueves 9.
¿Vas a estar aquí?
Jueves 9.
Sí, vas a estar aquí.
No te vas a ir.
Ya se le pegó a Elisa algo de Andy. Es el primer encuentro en Baja California acerca de los beneficios medicinales del cannabis.
Sí, de las propiedades del cannabis.
Exactamente. Se va a llevar a cabo en la sala de video del Secut. Uh-huh. Es de todo el día, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Ha habido una respuesta tan, ¿cómo se dice? Overwhelming en español.
Abrumadora
por lo positivo.
Que se llenó.
Claro.
Está ya completamente lleno. pero es el primer intento, están invitando al público en general, pero principal, primero le quieren hablar a la comunidad científica, a los doctores, a las personas que atienden a pacientes, etcétera, para informarlos. Pero obviamente esto lo está organizando una fundación que se llama Fundación, creo que es Loto Rojo, que esa es su misión, es precisamente comunicar acerca de los beneficios del cannabis. Uh-huh. Y si ya no hay cupo, lo pueden encontrar en Facebook, busquen Fundación Loto Rojo en Facebook, ahí van a encontrar toda la información. Y si ya
hay varias,
si ya no hay cupo, apúntense en su lista, sí. Porque es un hay buen recurso.
Hay varios documentales acerca de los beneficios.
Y el punto es ese, el punto es que, bueno, evidentemente tú ya tienes información porque me imagino que a través de tu hija has aprendido.
Oh, ya. Yeah.
Elisa.
Cantidad.
Que estaba en el
he rollo aprendido de la... cantidad de ella acerca de los beneficios y de las compañías ahora que van y realmente te traen todos los muestrarios y te dicen para qué sirve y cuál es la dosis y qué es qué y para qué puedes tratarlo. Y mira, tiene que ser algo positivo, porque si tú tienes niños que sufren de epilepsia, uh-huh, y hay estudios médicos donde les puedes quitar la epilepsia a esos niños, o sea, de algo tiene que servir.
Y lo que pasa es que hay ese estigma, ¿no? Y quiero que sepas una cosa. Yo me acuso de haber tenido ese estigma y me costó mucho trabajo quitármelo hasta recientemente. Ese mismo amigo del que les estoy hablando, que tiene esos problemas de salud, le pasaron unos toquecitos por ahí de cannabis. Uh-huh. Y de verlo retorcerse del dolor, yo le dije, bueno, okay, fui a comprar medicina. Voy a la farmacia y vengo. Se quedó con unos amigos. En lo que fui, 15 minutos, le dieron un par de toquecitos y estaba sonriente.
Pero retorciéndose, sin dolor. ¿Qué dolor era?
Dolores abdominales. Dolor abdominal. Porque sí. Tiene una úlcera.
Ah, ok.
Entonces, pero, y lo he visto, lo he visto y hemos visto, bueno, hay caso tras caso.
Sí.
De personas con Parkinson, de personas con cáncer. El problema es el estigma, mira.
Yo tuve ese estigma con mi hija. Ajá. Y básicamente... por muchos años. Uh-huh. Y no es que estaba opuesto al uso de la marihuana. O sea, no, hasta que realmente la vi a ella entrar en su mundo, uh-huh, en ese mundo donde ella ahora trabaja, uh-huh, y me he quedado con la boca abierta. Y lo tengo que decir, claro. Yo he estado muy equivocado.
Claro.
Porque ella me ha enseñado,
claro,
enormemente lo que es la medicina alternativa.
Y el estigma es que dices marihuana, por eso evito decir la palabra marihuana, porque, uh-huh, dices marihuana y automáticamente te
bueno, es que piensa, es
la
como
imagen
decir,
del...
Es como decir Coca-Cola, ¿cuál? ¿La de dieta o la otra?
Ajá, no, pero dices marihuana y el estigma, si tienes ese estigma, el estigma te hace pensar en drogadictos, en personas que andan en la calle, en lo peor de lo peor de lo, uh-huh, peor.
Es una creencia equivocada que,
claro,
estamos cargando.
Cuando el cannabis, que es un nombre científico, tiene muchas propiedades curativas. Yo no soy experto, pero tengo entendido que hay derivados, por ejemplo, el CBD, que es
el CBD y el TCH, el TCH, creo que es.
TCH, TCH. Y bueno, a ver, dinos, Enrique.
¿Por qué me voltean a ver a mí?
No sé, Enrique, dime tú.
Porque sabes del tema también. Bueno, anyway, el punto es que, por ejemplo, hace décadas, por ejemplo, en Estados Unidos estaba prohibidísimo que un negro se casara con una blanca. Uh-huh. Ridículo. Uh-huh. Los negros los dividían de los blancos. Ridículo. Si tienes relaciones sexuales antes de casarte, te vas hacia el infierno. Ridículo. Dos hombres no pueden tener una relación. Ridículo. Creo que ya el siguiente paso es... La marihuana es mala, la marihuana...
Quitar ese tabú.
Si fumas marihuana, eres adicto. Ridículo.
Quitarle esa etiqueta y darle el valor.
La adicción tiene, ¿no? Surge de estarlo haciendo todo el tiempo.
Ah,
o sea,
no, claro.
Como la borrachera.
Ah, no,
o sea,
claro. Es como
adicto
al alcohol.
Lo
tienes que consumir con responsabilidad.
A todo.
Y te voy a decir una cosa, entrando en otra subdivisión, uh-huh, porque ahorita estamos hablando de la medicina, del cannabis para uso medicinal, uh-huh, pero está el cannabis para uso recreativo.
Así es.
Que ya se ha legalizado en algunos estados de Estados Unidos que hay otro.
No todos, hay otros que lo negaron, creo que
sí,
Delaware fue el único.
Y creo que Arizona, no estoy muy seguro, pero efectivamente en algunos es nada más para uso medicinal, no para uso recreativo. Y ahí entra otra controversia. Ah, entonces sí lo estás haciendo para darte un high.
Sí, porque la controversia, sí, la controversia es desde el punto de vista a nivel estatal y a nivel federal.
Pero ahí te va. Entonces, mi estigma era, mi discurso era, y repito, bueno, todavía es ilegal a nivel federal. Uh-huh. Y yo discutía con mi amigo que él, en vez de echarse un trago, se daba un toquecito. Y yo estaba con mi vodka tonic, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo mismo, me decía.
Claro.
Entonces, ¿por qué lo estás porque hay quienes son conocedores de licor, pero la neta, yo cuando me siento a echarme un drink, pues sí me gusta, pero eso, pisteamos para sentirnos alegres.
Sí, claro. Relax.
Es lo mismo. Ajá. Entonces, y el alcohol técnicamente es una droga legal, pero es una droga.
Que fue ilegal hace muchos años.
Exactamente. Y que me puede traer problemas de salud.
Y alguien dijo, qué ridículo, y ya estamos en otro tema.
¿Y sabes qué? Hasta donde yo sé, no sé, corríjanme si me equivoco, recientemente me enteré que el tequila tenía propiedades curativas, que era probiótico.
Mira,
pero
fíjate,
el alcohol también. No cura nada.
Conocí a una cirujana, sí, una cirujana, médico general, en uno de los eventos de Manny. Viene de Guadalajara y traía una tarjetita muy peculiar.
Manny Cepeda.
Sí, chiquitita. Y le pregunté a qué se dedicaba. Y no, me dedico a hacer cirugía bariátrica, de la banda gástrica y todo lo demás aquí en Tijuana. Pero además trae un producto del agave.
Ándale.
Bueno, pero estamos.
Agave desde el punto de vista del medicinal y
pero,
tequila.
Pero no. Es que acuérdense que el gobierno legaliza lo que no puede controlar.
Así es.
Tanta información que hay en las redes sociales, en páginas de internet y todo. Exacto. Eso se desbordó y demasiada Exacto. información.
Quería yo leer, se me bloqueó mi computador. Mm. Porque quería leer un mensaje porque Blanca de la Rosa. Ay, Dios mío, mejor no digo.
¿Qué te dijo?
No sé.
¿Qué te dijo Blanca?
No sé. Bueno, está en público. Ah, no, pero es que sabes que me lo mandó por Messenger, me lo mandó por Messenger, es privado, no lo puedo leer.
Ah. ¿No?
No, quería ver si había, qué comentarios había, pero se nos está acabando el tiempo, son las 10:58. Ah, Andrés Marín Garibaldi, sí, efectivamente, ¿viste? El 10 de noviembre es su cumpleaños, we're a week apart, una semana, nos separan nuestros cumpleaños. Bueno, gracias.
Me quedé así, ¿en qué quedó el tema?
Perdón.
Yo no sé,
entonces, cannabis, hierbabuena.
Hierbabuena.
Vamos, sí. Vamos informándonos y vamos quitándonos ese estigma de la hierba.
Yo creo
saludos, Iggy, saludos, Andrés.
Iggy.
Saludos, Andrés.
Abrazo, Fraguela. Querido.
Van Der Kamp Paulette is watching us.
Alejandro Fregoso, saludos a Cabina.
Ay, hola.
Luis Vilchis, David Mejía. ¿Y quién se me
está? Saludos, David.
Sixto Monroy.
Saludos encriptados.
10:59. Compañeros, muchísimas gracias.
Gracias.
Por echarnos
gracias.
La mano.
Está me bueno el tema. Andy. Búscate temas así.
Ese sí te gusta, ¿eh?
Sí, claro.
Andy, Elisa, gracias. Gracias, Enrique, detrás de las cámaras. Le recordamos que algunos de nuestros programas están en podcast. Búsquenos online. Y nos vamos, nada más recordándoles que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común.
Y un GPS para el teléfono de Luis.
See you next week. Not just for some, but for everyone.